Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las cofradías del Martes Santo han acordado retrasar sus horarios de salida una hora. Esta es la última hora que te podemos contar aquí. Las cofradías del Martes Santo retrasan una hora sus horarios de salida. Por tanto, al paso de las cofradías por cada punto del itinerario hay que añadir 60 minutos. Decisión que acaban de tomar las seis hermandades del Martes Santo ante la previsión meteorológica para hoy. Están reunidos, esos hermanos mayores han estado reunidos desde las 10 de la mañana. Acaba de terminar esa reunión y esa es la decisión. Los recorridos se mantienen y en caso de que haya cambios, los comunicará cada una de las hermandades o la propia agrupación de cofradías. En todo caso, el acuerdo que acaban de alcanzar es ese, retrasar una hora las salidas. Y es que lo viene advirtiendo el hombre del tiempo de este programa. Hoy, Martes Santo, es la jornada más complicada meteorológicamente. Muy buenas tardes, es Martes Santo y de nuevo nos hace estar pendientes del cielo. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A esta hora, 12:31 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza que patrocina el tiempo. El Martes Santo es el día más complicado desde el punto de vista meteorológico. Con esa idea nos quedamos ayer cuando a esta misma hora hablábamos con el hombre del tiempo del programa. ¿Habrá novedades? Se lo quiero preguntar a él, al director del Centro Meteorológico de Málaga, es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué va a pasar al final esta tarde y en esta próxima madrugada?
Bueno, pues es un día de inestabilidad atmosférica debido a una vaguada. También aire frío postfrontal después del paso del frente esta madrugada que ha barrido Andalucía. Tenemos viento de componente oeste, moderado, no se descarta que pueda haber alguna racha fuerte. Y bueno, toda esa inestabilidad que hay en altura, estamos en primavera, entonces los chubascos hoy van a aparecer en el interior de la provincia de Málaga a lo largo de la tarde, ciclo diurno, claramente, ¿no? Como corresponde en este tipo de situaciones y en primavera. Incluso pueden ir acompañados localmente de alguna tormenta e incluso de alguna granizada. Y estas tormentas se van a ir desplazando, o chubascos, no siempre van a estar acompañadas de tormenta, los chubascos, pero en general esos chubascos que se van a producir en el interior van a ir desplazándose por el flujo existente hacia el sur, o sea, van a ir en general de noroeste a sureste, con lo cual algunos van a alcanzar la costa. Sí que es verdad que posiblemente al llegar a la costa lleguen más debilitados, pero hoy hay una probabilidad nada desdeñable de que algún chubasco llegue a la costa durante la tarde. A partir de la caída de sol, a la puesta de sol, se reduce muchísimo esa probabilidad. Entonces, lo más probable es que todos los chubascos del interior que pueden llegar a la costa se desarrollen durante las horas a partir de las horas centrales del día, por ejemplo, a partir de las 2 de la tarde, y se vayan moviendo hacia el sureste. Prácticamente hasta las 8 de la tarde todavía habría riesgo de que se produjeran chubascos.
Wow, vale, y esto va a ser así. O sea, te quiero decir, dices, está en el interior esos chubascos que van a ir bajando sureste hacia la costa. Claro, el litoral de Málaga es muy amplio. ¿A la costa de aquí de Málaga capital o a la costa de por ahí de Almayate? Es que eso es todavía más complicado, supongo, que de averiguar.
Sí, eso es absolutamente imposible. Lo que podemos decir que la probabilidad hoy de que llegue algún chubasco a Málaga capital está ahí, es real. Entonces, bueno, tampoco serían chubascos de estos muy fuertes. Claro, hay que ver un poco lo que se entiende por fuerte. Nosotros, por fuerte en el léxico, entendemos 15 litros por metro cuadrado en una hora. Desde luego, de ese nivel no van a llegar a la costa ni de lejos, ¿no? Ni siquiera probablemente en el interior. A la costa puede llegar algún chubasco, algún aguacero de estos típicamente primaveral, de corta duración, pero que desde luego pues pueden estar presentes y dejar pues cantidades poco importantes, pero de una cierta intensidad durante un breve tiempo.
Claro, lo que viene siendo un aguacero de primavera. No es una barbaridad de agua ni es una barbaridad de tiempo, pero es una barbaridad cuando hay patrimonio cofrade en la calle y cuando hay tantísimas personas en la calle. Y esa horquilla no puede estar a peor hora, que es desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde. ¿Existe una probabilidad real de que esos chubascos caigan y lleguen aquí a la costa, que lleguen a la capital? A partir de las 8 de la tarde, estamos hablando de ya cielos sin riesgo, toda la madrugada ya sin riesgo. ¿Estaríamos hablando de eso?
En principio, sí. O sea, hoy es un día típico de Semana Santa, de mes de marzo, de mes de abril, con inestabilidad en la atmósfera, con aire frío en altura. Y entonces, pues lo típico, esos aguaceros en el interior están prácticamente asegurados en muchos puntos y en la costa, pues llegarán en algunos casos. Es imposible ahora mismo saber exactamente dónde van a llegar. Lógicamente, nosotros tenemos el radar y con el radar sí que podemos ir viendo, pero esto ya estaríamos hablando a una hora vista. No podemos ahora mismo ver porque, de hecho, en el radar ni siquiera se están todavía produciendo esos chubascos. Se van a empezar a producir con el calentamiento diurno, evolución vespertina, y vamos, es la típica situación de incertidumbre en primavera en Semana Santa, ¿no?
Claro. Esto es lo que va a ocurrir hoy. ¿Qué va a pasar a partir de mañana o de estas próximas horas? A partir de las 8 de la tarde, por así decirlo, durante la madrugada hemos dicho que es improbable, pero mañana miércoles santo, ¿cuál es la previsión? ¿Ya estamos tranquilos a partir de mañana miércoles durante el resto de la Semana Santa?
Bueno, en principio ya a partir de mañana parece que la estabilidad va a volver. En principio mañana prácticamente no se espera ningún chubasco en la provincia de Málaga, mañana miércoles santo. No se descarta que pudiera haber una mínima probabilidad de algún chubasco en el interior, pero solo en el interior mañana. Para el jueves y viernes santo igual. Parece que en principio lo más probable es que en toda la zona litoral no haya precipitaciones. Y no se puede todavía descartar que pueda haber algún pequeño chubasco de manera dispersa y aislada en puntos del interior, más probables en zonas de montaña.
Si Jesús Riesco, el hombre del tiempo de este programa, el director del Centro Meteorológico de Málaga, además fuera hermano mayor de alguna de las cofradías que salen esta tarde, en este Martes Santo, ¿qué le diría en esa reunión al resto de hermanos? ¿Salimos o no salimos?
Bueno, eso es una hipótesis un poco que no me corresponde a mí ese tipo de decisiones. Entonces, eso ya dependiendo de cada hermano mayor, pues dependiendo de su... es una decisión particular, privada, propia, y se entendería que tomen la decisión que tomen, pues lo hacen en beneficio de su hermandad y demás. Entonces, yo ahí no me voy a meter.
Bueno, pues delicada y complicada decisión de los hermanos mayores del Martes Santo, sin duda. Jesús Riesco, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Muy bien, de nada, buenas tardes.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
Pues ya te venimos contando esa última hora. Las cofradías del Martes Santo han acordado retrasar sus horarios de salida. En principio una hora. Las cofradías están reaccionando de forma muy coordinada, ¿verdad?, ante la amenaza de lluvias. Lo hicieron el Domingo de Ramos, que acordaron retrasar sus salidas una hora y media. Las de ayer, Lunes Santo, que acordaron agilizar las procesiones para permitir que los encierros más tardíos se adelantaran media hora. De esa forma evitaron la lluvia de las 2 de la madrugada, porque no sé si estabas despierto o despierta a esa hora, pero a las 2 de la madrugada cayó. Y todo para huir de ese riesgo de chubascos típico de primavera, como nos explica el hombre del tiempo. Y la misma unidad hemos encontrado en los hermanos mayores del Martes Santo, que han acordado retrasar de momento esa salida una hora y han estado reunidos hasta hace cuestión de unos minutos, desde las 10 de la mañana. Uno de esos hermanos mayores es el de la sentencia, José María Romero. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decisión que habéis tomado de momento de retrasar una hora. ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Qué ha pasado en esa reunión que se ha prolongado durante parte de la mañana?
Bueno, pues la verdad es que llevamos desde primera hora pues reunidos y teniendo reuniones y bueno, pues consensuando qué es lo que vamos a hacer esta tarde. En principio hemos retrasado todas las cofradías del día en bloque una hora a la salida, porque dado que el riesgo de precipitación se acumulaba en el primer tramo de la tarde, dar la oportunidad a la primera del día a que tuvieran la oportunidad de tomar la decisión que corresponda final de salir o no salir, pues más cercana a retrasando en función de esa franja mala que hay ahora mismo y que antes habéis escuchado. Entonces, pues bueno, no obstante, en nuestro caso volveremos a tener una junta de gobierno una hora antes de la salida y ahí tomaremos la decisión final. Pero en principio creemos que ese retraso de una hora pues nos beneficia a todas las cofradías, sobre todo a las que tienen la hora de salida más temprana.
Claro, decía Jesús Riesco, entre las 2 de la tarde y las 8 de la tarde, la probabilidad de que llueva en la costa, de que esas lluvias que se están formando en el interior de la provincia, que llegue a la costa, que vayan al sureste, eso es sí o sí. O sea, es una probabilidad real, explicaba Jesús. Claro, ahora, ¿la costa qué es? La costa es Marbella, la costa es Estepona, es Nerja, y también la costa es la capital. Y ahí es donde es como muy complicado, explicaba que a lo mejor casi por hora, una hora antes. Pero eso es muy complicado. Por eso vosotros, la Junta de Gobierno, me dices una hora antes de vuestra salida, os reunís y a ver cómo está el pronóstico en ese momento, ¿no?
Efectivamente, consultaremos los pronósticos y una hora antes se tomará la decisión definitiva de salir o no salir a la calle. En nuestro caso somos la última del día y tenemos quizá un poco de más margen.
Vosotros, además, la sentencia que este año formáis parte de las novedades de la Semana Santa del año 2025 con el estreno del trono de nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Sería preciosísimo poder verlo en la calle, claro.
Pues, hombre, esa es la ilusión que tenemos, pero también somos conscientes de lo que ponemos o pretendemos poner en la calle y la precaución que vamos a tomar va a ser máxima.
Como merece el patrimonio que supone, en este caso además, incluso la inversión económica, el patrimonio de un nuevo trono, en este caso el de la sentencia del Martes Santo, que es uno de los momentos estelares que estábamos esperando y que estamos esperando de este Martes Santo. José María Romero, hermano mayor de la sentencia, muchísimas gracias y ojalá haya suerte. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Como te venimos contando, esa es la última hora que debes saber. Las cofradías del Martes Santo que han acordado retrasar sus horarios de salida una hora, al menos. Eso no significa, venga, retrasamos una hora y salimos. No, significa que vamos a esperar una hora y, como nos explicaba el hermano mayor de la sentencia, en su caso, la Junta de Gobierno, una hora antes de la salida, se van a reunir y van a tomar ya con el pronóstico del tiempo todavía más cercano, van a ir tomando decisiones. Hoy estamos muy pendientes del tiempo y precisamente el año pasado, en 2024, el Martes Santo fue el único día que se pudo celebrar al completo con todas las cofradías, con las 6 cofradías en la calle y se celebró una Semana Santa, la del año pasado, como decimos, que en general estuvo deslucida por el agua, menos el Martes Santo. La parte positiva fue que la lluvia de la Semana Santa del año pasado, aquella, permitió que en verano se relajarán las restricciones por la sequía. Y hoy, claro, nos preguntamos, ¿cómo están los pantanos hace un año? ¿Cómo están hoy? ¿Cuál es esa diferencia, no? La situación, te puedes imaginar que no tiene nada que ver. Hace justo un año, los pantanos de la provincia apenas estaban a un cuarto de llenado. Estaban al 27% de su capacidad si sumábamos todos los pantanos. Hoy, gracias a las danas del mes de otoño y a las borrascas del inicio de la primavera, los embalses de Málaga se encuentran al 60% de su capacidad, más del doble que hace un año. A día de hoy, los pantanos retienen casi 370 hectómetros cúbicos de agua y eso significa que la provincia de Málaga tiene agua garantizada para el consumo de 3 años y 2 meses. Independientemente de lo que ocurra con la lluvia esta tarde, la programación especial de Semana Santa de esta emisora va a comenzar a las 4 de la tarde con Adolfo Arjona, se va a prolongar hasta bien entrada la noche con Francisco Javier Jurado Coco, sonidos y protagonistas de la Semana Santa de Málaga que pasarán por nuestros micrófonos, como lo hacían ayer, Lunes Santo, por ejemplo, sonidos y protagonistas. Sitúate en el puerto de Málaga. Desde hace años se tramita un proyecto para levantar un hotel en la zona donde atracan los cruceros. Hace unos meses, la empresa que lo impulsa apartó al arquitecto malagueño que había liderado este proyecto, a José Seguí, un proyecto que ha supuesto trámites ante todas, que ha superado trámites ante todas las administraciones, como aquí hace unos días decía el presidente del puerto, Carlos Rubio, que se refería en los micrófonos de COPE de esta manera. Te hablo de Semana Santa, te hablo del puerto, porque es que durante la retransmisión de esta emisora se habla con protagonistas de las cosas de la ciudad. Primero escucha lo que decía en esos micrófonos el presidente del puerto, Carlos Rubio.
Es que no había ningún otro proyecto, ahí lo que había era simplemente una maqueta de una posible idea, pero no había ni proyecto, ni estaba estudiado, no habíamos visto nada más que un dibujo, una maqueta.
Se refería al proyecto de Pepe Seguí como un dibujo, una maqueta, a pesar de que ese proyecto lleva años de trámites ante la propia autoridad portuaria y ante el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo. Pues precisamente el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, se refería anoche a esas declaraciones del presidente del puerto en la entrevista que le hacía Adolfo Arjona en nuestra retransmisión, la de esta emisora, la retransmisión del Lunes Santo.
Yo creo que ahí no está plenamente acertado en la respuesta Carlos Rubio, ¿no? En quien yo por otra parte tengo criterio muy positivo como presidente del puerto y sabe gestionarlo muy bien, y en este tema complejo y difícil del hotel que se inició ya en la etapa de Paulino Plata como presidente del puerto, pues él ha seguido impulsando y llevando hacia adelante, ¿no?
Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que hacemos en Semana Santa, contarte lo que está pasando en la calle y hablar con los protagonistas de muchas cosas. Cuando es el alcalde, pues de las cosas que tienen que ver con la ciudad. Por ejemplo, protagonista también estos días es el deporte. El Málaga, que vuelve a perder de manera cruel y que se sigue complicando la permanencia. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. La semana de pasión del Málaga comienza francamente mal, porque ayer caía frente al Huesca en un partido donde el Málaga fue a empatar y acabó perdiendo en el último minuto, en el minuto 97, una jugada trenzada en ataque del equipo ostense, pues tiró por tierra el trabajo que había realizado el Málaga durante todo el partido. ¿Esto qué supone? Pues que la distancia con el descenso sigue estando exactamente igual en 3 puntos, pero que el Málaga ha desaprovechado una buena ocasión después de la derrota del Eldense para quedarse un poquito más cerca de esta categoría, de esta segunda división. Es la segunda vez en 3 partidos en la que el Málaga pierde en la última acción del partido. Le ocurrió en la última salida frente al Oviedo y le ha vuelto a ocurrir en esta salida frente al equipo del Huesca. Habla Sergio Pellicer de la derrota tan cruel que sufrió su equipo.
Es un golpe muy duro, pero la vida no es fácil, y sobre todo pues creo que fortalecer a los chicos, porque queda muchísimo y no podemos sobre todo seguir insistiendo, tragar veneno, un día muy difícil, pero que realmente ellos tienen que seguir para sacar esto adelante.
¿Te acuerdas, Mónica, del cuento de la Cenicienta, ¿no? Que cuando pasaban las 12 de la noche, los bellos corceles se convertían en una calabaza y en ratones,
sí,
¿no?
Sí.
Pues en el Málaga el cambio del año es el cuento de la Cenicienta. En 2024 le salía todo, acabó una primera vuelta excelsa con 30 puntos, prácticamente sin perder. Y desde que ha entrado 2025, fíjate los números fríos del Málaga. Se han jugado 14 partidos, es decir, se han disputado 42 puntos. El Málaga solo ha sumado 12, ha sumado 3 victorias, 3 empates y hasta 8 derrotas el equipo malaguista. Urgen en soluciones, quedan solo 24 puntos en juego y el Málaga sigue estando al borde de la navaja. Ayer hablabas, acabas de hablar tú de que estuvo con nosotros el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que por cierto adelantaba que a final de mes ya se van a licitar las obras para la ampliación del Estadio de Atletismo Ciudad de Málaga, que va a ser la casa del Málaga durante 2 años, y ahí se van a colocar pues unos andamios importantes para que se puedan llevar a cabo las obras para que se pueda construir ahí una grada supletoria que acoja los 26.000 abonados que tiene en la actualidad el Málaga Club de Fútbol. Y hoy también, Mónica, muy pendiente de Italia, muy pendiente de Unicaja allí en Italia, en Reggio Emilia, frente a la Reggiana, va a jugar el segundo partido de cuartos de final de la Basketball Champions League. Si Unicaja gana en el día de hoy, jugará por tercera vez de manera consecutiva las semifinales de la Basketball Champions League. Te recuerdo que es la competición donde Unicaja es el vigente campeón. Habla Ivón Navarro de los objetivos que se está marcando el equipo malagueño a corto plazo.
Ir partido a partido, quedan corrígeme, 6 partidos, si no me equivoco, 7. Estamos metidos en una competición como la BCL, que espero que nos va a quitar energía, pero espero que no nos quite demasiada atención, e intentar, evidentemente, mantener la cuarta posición y ver si podemos llegar a la tercera, ¿no? Va a ser muy difícil.
Esa cita con la BCL va a ser, Mónica, esta noche a las 8 de la tarde y la iremos contando también cumplidamente durante la retransmisión de Semana Santa.
Bueno, pues Emilio, ya sabes, te has enterado de la última hora, ¿verdad?
Sí, aquí lo estamos hablando ya internamente todo el grupo de la tarde, que sí, que se ha retrasado todo una hora, y vamos a ver si el tiempo acompaña, pero está claro que la tarde se presenta complicada, pero ahí estaremos con todos los micrófonos azules para contar, ojalá lo bueno, de que las cofradías vayan a seguir a la calle, aunque tengan que hacerlo un poquito más tarde de la cuenta.
Ojalá, y ojalá sean todas. Gracias, Emilio. Hasta
a
las
ti, Mónica,
3. Gracias.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Más de 9 horas diarias de retransmisión. 9 puntos inalámbricos en la calle. Las salidas, los entierros, los momentos más importantes de nuestras cofradías. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente del equipo
para contarte las primeras horas de las procesiones en la calle.
Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco,
con las voces y el sonido de la noche cofrada.
COPE Más Málaga, una Semana Santa como nunca.
Con la colaboración de Asesoría Muñoz Zurita, Hyundai Automóviles Nieto, Seguridad Jiménez, Pimbeco Alquiler de Furgonetas y Pepa Revuelo.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Rosaleda. Disfruta de tus tiendas favoritas, la mejor gastronomía y mucha diversión. Y lo mejor, abrimos todos los días. Te esperamos en Rosaleda, nuestro lugar.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Atención hosteleros y caterings. En Bonisilla tenemos mesas, sillas y todo el mobiliario para vuestro negocio, nuevo y de segunda mano, a precios increíbles. Renueva tu espacio con calidad y ahorro. Bonisilla, gran centro de hostelería.
En Araboca seguimos apoyando la tradición, la cultura y el sentimiento de muchos amigos que tendrán en Araboca Centro su punto de encuentro. Pasión por la tradición. Reservas en arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bueno, a esta hora hablemos de inversiones. Nuestro referente en ese campo es el Banco de Inversiones Renta 4, que aquí en Málaga dirige Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Álvaro, que aunque sea Martes Santo, pero que las bolsas no entienden de eso. Después de varios años de subidas, han llegado las bajadas. ¿Cómo nos dice la historia que son los mercados bajistas, Álvaro?
Bueno, siempre hemos dicho que hay pues tres tipos de mercados bajistas, ¿no? Los estructurales, que están desencadenados por desequilibrios pues estructurales, ¿no? Burbuja financiera, muchas veces seguidos por shocks de precios y crisis bancarias, en los que surgen caídas pues las más fuertes, ¿no? En torno al 60%, y las recuperaciones son también las más largas, pues, en torno a 10 años, ¿no? Y luego están también los mercados bajistas cíclicos, que al final están provocados por el aumento de los tipos de interés, recesiones y por la caída de beneficios, que están ligados al ciclo económico, ¿no? Estas caídas suelen ser del 30% y tardan menos de 5 años en recuperarse totalmente. Y luego estarían también unos mercados bajistas que están impulsados por eventos, ¿no? Porque se han quedado por algún evento concreto, como guerras, pandemias, que a veces pues nos llevan a una recesión y otras pues solo para temporalmente el ciclo, ¿no? Y la principal causa es el aumento de las primas de riesgo, que suelen ser más cortos, al final pues menos de un año incluso, y una recuperación rápida. En total suelen ser caídas en torno al 30%, pero con recuperación rápida.
habría que inventar el mercado bajista por Trump, ¿no? Álvaro, ¿en qué tipo de mercado bajista pensáis que estamos? De estas tres clases que no clasificación, de esa clasificación que nos has dado.
Sí, pues lo decía, ¿no? Prácticamente pues, por el tema de Trump, ¿no? Al final, leyendo distintos informes, por ahora estamos ante un mercado bajista que está impulsado por un evento concreto, que son los aranceles, ¿no? El problema que hay es que existe un riesgo creciente de que se transforme en un mercado bajista cíclico por el aumento del riesgo de recesión, ¿no? Sí es cierto que, bueno, la caída que hemos visto ya en torno al 20%, diríamos que ha podido recorrer casi dos tercios de la media de bajada, ¿no?, de este tipo de eventos.
¿Y qué podemos esperar de la profundidad y de la duración de esta crisis?
Bueno, tanto los mercados provocados por eventos puntuales como los de tipo cíclico, en estos tipos de mercado, en los dos tipos de mercado bajista que hemos dicho, al final el promedio está en torno al 30%, aunque es cierto que es distinta la duración y la velocidad de recuperación, ¿no? Si entrásemos en recesión, la duración va a ser mayor y la recuperación va a tardar más en llegar, y si no entras en recesión, porque la guerra comercial se suaviza, pues la recuperación será mucho más rápida, ¿no?, antes de un año incluso. Cuanto más tiempo pase sin llegar a acuerdos, pues esto va a generar, ¿no?, ansiedad, bajadas hacia puntos de valoración más bajos, que son puntos más atractivos de entrada, pero cualquier tipo de acuerdo con algún país medianamente importante, pues va a hacer que los mercados se disparen hacia arriba y que puedan recuperar parte de la corrección actual. Hay mucha incertidumbre.
Mucha incertidumbre. Estamos como el tiempo en el día de hoy, en Martes Santo. Álvaro, ¿cuáles son las implicaciones para los inversores?
Bueno, como siempre, la clave al final es conseguir la máxima rentabilidad ajustada al riesgo, ¿no? Comprando cuando hay bajadas importantes, conforme hay mejores precios, ¿no?, mejores valoraciones, y sobre todo pues diversificar y distanciar las compras en el tiempo. Aquí pues las compras automáticas, por ejemplo, mensuales, son muy útiles a la hora de ir comprando durante un mercado bajista para encontrar al final un buen precio medio al final del ciclo, y también, como siempre, pues invertir en empresas de crecimiento de calidad, que tengan poca deuda y que tengan unas expectativas de crecimiento creíbles.
Por último, Álvaro, ¿qué condiciones se necesitan para que llegue una recuperación que se mantenga, que se sostenga, una recuperación sostenida?
Bueno, al final hay varias condiciones clave, ¿no? Es decir, que veamos unas valoraciones atractivas, con esta bajada pues ya vemos valoraciones más razonables, que el sentimiento pues llegue a ser extremadamente bajista, ¿no?, que nadie quiera renta variable porque haya demasiado pesimismo en el mercado. Sobre todo también el apoyo monetario y político, ¿no?, que la guerra comercial pues acaba de empezar, y aunque en cualquier momento podamos tener algún acuerdo que mejore, que mejore, ¿no?, las perspectivas de guerra comercial, y luego los tipos de interés van a bajar en cuanto haya síntomas evidentes de que podamos entrar en recesión. Sobre todo que haya unas buenas perspectivas de crecimiento económico, ¿no? El mercado al final descuenta rápidamente la mejora esperada del crecimiento antes incluso de que ocurra.
Es Álvaro Parte Arroyo, si es el responsable de Renta 4 Banco aquí en Málaga. Si estás pensando en invertir, déjate asesorar por estos expertos. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. También encuentras toda la información en su página web r4.com. Álvaro, gracias. Feliz Martes Santo.
Muchas gracias. Que te quede buena tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas. Moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas. Fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no. Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga.
Es la última hora que te venimos contando aquí en COPE Más Málaga, las cofradías del Martes Santo, después de estar los hermanos mayores reunidos desde las 10 de la mañana, han acordado retrasar los horarios de salida una hora. en todo caso, si se van a mantener los recorridos y en caso de que haya cambio, los comunicarán cada una de esas hermandades o la propia agrupación de cofradías y, por supuesto, te enterarás a través de los micrófonos de esta emisora. Programación especial de Semana Santa a partir de las 4 de la tarde cada día. Por cierto, vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, que siempre es bueno saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y después quiero presentarte al hombre y a las manos que han tallado el nuevo trono de nuestro Padre Jesús de la Sentencia, que, si el tiempo lo permite, sale hoy Martes Santo. Boletín de noticias y volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, hoy Martes Santo, si el tiempo lo permitiera, 6 cofradías en la calle, Rocío, Penas, Nueva Esperanza, Estrella, Rescate y Sentencia. Y como te venimos contando, las cofradías del Martes Santo han acordado retrasar sus horarios de salida una hora. Precisamente la Hermandad de la Sentencia protagoniza una de las grandes novedades de la Semana Santa de 2025. Nuestro Padre Jesús de la Sentencia estrena trono. Detrás de esa pieza de madera, muchísimas horas de trabajo en el taller de Manuel Toledano. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Manolo, exactamente el trabajo de un tallista, ¿cuál es? Hablábamos antes fuera de micro, pues que a veces se diseña y se talla lo que tú has diseñado, otras veces es el encargo de una persona, pero tu trabajo, el de un tallista exactamente, ¿qué es lo que hace?
Para el que lo tengo claro, el cofrade, básicamente el que se encarga de realizar los pasos o tronos profesionales que profesionan en la Semana Santa, ¿vale? También se encarga de hacer retablos, muebles, pero básicamente es el que hace los tronos. Esos tronos, claro, hay una parte de los mismos que es escultórica, otra parte que puede ser de orfebrería, ¿vale? Pero la parte del tallista como tal es la labor de ornamental y arquitectónica de esos conjuntos profesionales.
Vamos a poner el ejemplo, claro, del trono que este año estrenará Sentencia, el Cristo de la Sentencia que estrena su trono. ¿Eso es una madera que te llega a ti enorme y tú la empiezas a tallar o eso va por tablones? ¿Cómo se hace ese trabajo en este caso de un trono?
Claro, esa madera se va al almacén, se elige los tablones ideales, que normalmente vienen vigas de aproximadamente un tamaño medio, 3 metros de alto, 25 de ancho y 5 de grueso aproximadamente, y en función de las necesidades ornamentales del conjunto, pues si hay algo que requiere, no sé, medio metro de ancho, pues se pegan dos tablones con cola, ¿vale? Si hay algo más chico, pues se corta el tablón, y así con esas piezas básicas se va haciendo el conjunto. Digamos que es la gran duda de muchas personas que no saben. Se creen que quizás es un tronco muy grande de un árbol y se va devastando lo bruto, pero no, más de adición de piezas que de restar.
Oye, Manolo, ¿y se estudia? ¿Ser tallista se estudia?
A ver, yo personalmente no puedo decir que se estudie, no, porque yo soy totalmente autodidacta en mi profesión. Bueno, autodidacta tanto en la maestría como en la talla en sí. Y lo que sí es cierto que, claro, que hay escuelas de Bellas Artes en las que se estudian varios oficios, y entre ellos, la talla y escultura, que realmente la técnica es exactamente la misma, la de un escultor, un imaginero y un tallista, exactamente igual.
El trabajo en tu taller, en el barrio de La Victoria, en tu taller, ¿cómo es? ¿Un día normal cómo es?
Pues llegar temprano al taller, antes de las 8, antes de las 9 de la noche no se sale, ¿vale? De ahí para adelante, pues, como podéis, muchas veces, o los vecinos me escuchan de pegar golpes a alta hora de la madrugada, ya casi. Pues muchas horas, inclusive, bueno, por supuesto, los sábados, días festivos y fiestas de guardar, o sea, muchas horas.
Supongo que no estás solo, ¿en un taller se trabaja con un equipo?
Claro, además hay gente, digamos, está especializado en los trabajos, está el ebanista, el ayudante del ebanista, el tallista que te ayuda a devastar, hay torneros, en fin, hay muchos profesionales especializados. En mi caso en concreto, pues tengo también colaboradores, por supuesto, claro.
Hablamos, cuando se habla de la industria cofrade, ¿tú estás de acuerdo en eso? ¿Que hay un montón de profesionales, un montón de artistas que se dedican a esto de la Semana Santa y sí, que se vive además todo el año, se puede vivir perfectamente, que es un oficio?
Sí, sí, claro, hay gente que le sorprende. Hace poco una persona me dijo, pero tú te dedicas todo el año a hacer Semana Santa. Digo, claro, todo el año, y de hecho es que ahora mismo estoy trabajando para Semana Santa dentro de 3. ¿Sabes qué te digo? Es que hay mucho trabajo, y no solamente yo, hay una cantidad de talleres, en este caso en Málaga, muy grande, que bueno, refleja un poco el esplendor que está viviendo la Semana Santa, y aparejada pues el florecimiento de talleres que surtan de piezas de cualquier ámbito, ¿no? Sobería, bordado, dorado, talla, escultura, pues es símbolo del florecimiento de la Semana Santa.
Claro.
Y trabajo, trabajo.
Además del nuevo trono de la sentencia que vamos a ver procesional este martes santo, ¿qué otras creaciones de Manuel Toledano podemos ver en la Semana Santa de Málaga, en las calles de Málaga? Por mencionar alguna, no sé si bajas especialmente algún día para ver algo especial.
Pues tengo, vamos a ver, el primer trono que hice para Málaga, el de la Redención, la parte ornamental del trono de la Redención, el del, bueno, el Nazareno de Nueva Málaga, que mi padre lo dejó inconcluso, yo lo completé con la crestería, candelabro, etcétera, ¿vale? El cual tengo más, el resucitado, también lo hice, resucitado, el de la Virgen del Carmen del Perchel, el Virgen de los Remedios de los Mártires.
Tú eres ya un tallista consagrado, mencionabas antes a tu padre, has aprendido el oficio de él, o sea, no hay mejor maestro.
No.
Dime.
No, te decía antes que yo soy totalmente autodidacta. O sea, mi padre murió, yo soy, estudié una carrera universitaria, me dediqué profesionalmente a el mundo de la financia, y fue a raíz de morir cuando me dediqué al mundo de la talla, acompañando con mi profesión del sector financiero, ¿vale? Pero que yo soy totalmente autodidacta. No, mi padre no me enseñó, bueno, me enseñó valores y me enseñó ser una buena persona, intentar hacerlo, pero...
¿El oficio no?
No.
¿Qué es lo que pasa en la vida de alguien que se dedica a las finanzas para decir, no, me voy a lo artesano, a lo que me genera un trabajo con las manos, físico, más que con las calculadoras y con la cabeza?
Te podría poner tantísimos ejemplos, pero no sé, uno, por ejemplo, en los viernes a las 3 de la tarde, mis compañeros del banco están diciendo, wow, por fin es viernes. Yo eso no lo digo en el taller. A mí me da igual que sea viernes, o un domingo por la tarde está uno ya pensando, joder, mañana el lunes tengo que currar. Yo el domingo por la tarde estoy diciendo, qué guay, mañana voy al taller. Esa es la diferencia. O no estoy pensando en la jubilación, o no estoy pensando en vacaciones, ¿no? Oye, que también tengo mis vacaciones y también tengo mis días de... En fin, que me olvido del taller. Pero es algo más, ¿no? Son parte de tu vida y es más bonito, por lo menos para mí.
Decías, estás trabajando ahora no para esa Semana Santa, sino para dentro de unos años. ¿De alguna de nuestras cofradías o algún encargo de fuera?
Sí, claro. Bueno, tengo de Málaga y de fuera. De Málaga se estrenará, si Dios quiere, el próximo año, el Trono Nuevo de Cristo del Amor, en el que tengo, la verdad es que estoy muy, muy ilusionado estoy convencidísimo que a la gente le va a encantar. El Trono del Amor es el próximo que vamos a hacer. Y también... Bueno, insisto, para Málaga Capital también tengo varios proyectos que saldrán próximamente y para afuera.
Pues hoy queríamos poner el ejemplo de que hay una industria real, una industria cofrade detrás de la Semana Santa, y Manuel Toledano es uno de los ejemplos. Manuel, muchísimas gracias y nada, disfrutaremos de los tronos, en este caso el de la sentencia, que tenemos muchísimas ganas de verlo en la calle. Muchísimas gracias, gracias.
Nada, a vosotros.
Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García y ya sabes que cada día te acompaño desde las 12:30 aquí en la frecuencia de COPE más Málaga, una emisora que se vuelca con la Semana Santa todos los días. Te recuerdo el dato, las cofradías de Málaga generan un movimiento económico de 40 millones de euros al año. Detrás de ellas pues hay seguros, hay limpieza de túnicas, productos bancarios, por ejemplo préstamos, está el mantenimiento de todo el patrimonio, la obra social que realizan. Todo eso supone un efecto económico de 40 millones de euros al año, según la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Como te decía, estás escuchando una emisora que se vuelca con la Semana Santa todos los días. Desde las 4 de la tarde, Adolfo Arjona toma la antena para hacerte llegar lo que ocurra en este Martes Santo. con las novedades de este Martes Santo. Y forma parte de ese equipo Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿cómo os planteáis la tarde-noche con esta última hora, esta novedad que venimos contando desde la media mañana, desde las 12, que las cofradías del Martes Santo acuerdan retrasar sus horarios de salida una hora? Todo esto hay que replanificar las cosas, ¿no?
Sí, habrá que replanificar porque las salidas, evidentemente, que estaban previstas contarle a los oyentes de COPE, pues las tendremos que contar una hora más tarde, pero eso no importa. Nosotros a las 4 de la tarde vamos a estar en antena para empezar nuestra retransmisión. Ahí sí que nosotros no retrasamos una hora el inicio de la retransmisión. Y luego a partir de las 5, pues estaremos cada uno pues en distintos lugares donde teníamos pensado estar a esa hora en el día de hoy, pues para poder llevarles a todos las salidas que se estén produciendo en ese momento, que por lo menos un par de ellas tendremos, como son Rocío y Nueva Esperanza, y luego pues el resto de lo que ocurra a lo largo de la tarde, en previsión evidentemente de que pueda haber algún cambio de itinerario según vaya diciendo la Agencia de Meteorología de cómo se presente la tarde-noche. Pero en principio nosotros vamos a estar ahí para contar todo lo que pasa en este martes.
Claro, ese es la noticia de momento, un retraso de una hora en los horarios de salida, pero como nos explicaba el hermano mayor de la sentencia, José María Romero, una hora antes de la salida, en el caso de ellos, y entiendo que también en el resto de las hermandades, pues se va a reunir la Junta de Gobierno una hora antes, justo de la salida, que ya el pronóstico será como todavía más certero, más concreto, a ver qué va a pasar, porque Jesús Riesco, el director del Centro Meteorológico de Málaga, nos ha dicho, va a llover de forma certera en la costa desde las 2 hasta las 8 de la tarde. Ahora, claro, ¿qué es la costa? ¿De qué parte de la costa de Málaga estamos hablando? En fin, Pedro, por cierto, la retransmisión de ayer tarde, tarde-noche, ¿todo bien? ¿Qué, alguna novedad?
Pues mira, novedad ninguna, todo fue en su hora, en su momento, porque además se dijo que se iba a adelantar un poquito el paso de las cofradías por el recorrido oficial, pero como la pasión era la que marcaba ese paso y la pasión decidió salir a su hora y llegar a la tribuna oficial a su hora, pues a partir de ahí todo lo que vino después pues fue a la hora convenida según el itinerario y el recorrido que estaba previsto para el lunes santo. Salieron todas las cofradías, ninguna tuvo que hacer frente a ninguna a la lluvia. Quizá a lo mejor el cautivo se encontró con algunas gotitas en la madrugada, pero ya prácticamente estaba en el barrio de la Trinidad en su recogida. Y este año viene marcado por los arbotantes. Cuidadito con ese asunto. Estuvimos contando el domingo de Ramos cómo el arbotante de la Virgen de la Cofradía del Huerto se caía y lo contábamos en directo, pero es que ayer también uno de los arbotantes de Dolores del Puente también se desprendió del trono. Así que llevamos 2 días de Semana Santa y 2 días de incidente con los arbotantes. Así que cuidadito con eso en las cofradías, a ver si pasan, como decía el profe Torres, bien las ITV de los tronos para que no sucedan este tipo de cosas. De momento se ha saldado prácticamente sin incidentes personales, pero si sigue produciéndose ese tipo de cosas, habrá que hacérselo mirar a ver qué ocurre.
Bueno, pues todo lo que ocurra en este Martes Santo te lo contarán a partir de las 4 de la tarde con Adolfo Arjona al frente en esa primera recta de la programación especial hasta las 10 de la noche y a partir de esa hora toma el relevo Francisco Javier Jurado Coco. Pedro, muchísimas gracias, hasta la tarde.
Nos vemos, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimiento de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos, Fontanería y Mantenimientos.
En el corazón de Málaga, 3345 Sound Restaurant estrena carta. Nuevos platos, sabores sorprendentes y el mismo ambiente que hace que siempre quieras volver. ¿Te atreves con nuestro canelón de rabo de toro con queso payoyo? ¿O prefieres el tartar de salmón con maracuyá? Si lo pruebas, repites. Te esperamos en la antigua Plaza Mijana. 3345 Sound Restaurant. Nueva carta. Mismo espíritu. ¿Te unes?
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador.
el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Rosaleda. Disfruta de tus tiendas favoritas, la mejor gastronomía y mucha diversión. Y lo mejor, abrimos todos los días. Te esperamos en Rosaleda, nuestro lugar.
¡Ábrete, Sésamo! ¡Ábrete, Sésamo! ¡Ábrete, Sésamo!
No, es Ábrete César, porque no es cuestión de magia, es cuestión de puertas resistentes, de calidad, fabricadas a medida. Todas las puertas te esperan en Tesesa. Y ya sabes, Tesesa, también armarios, parquet y cocinas. Visítanos en nuestras instalaciones, en tesesa.com o síguenos en redes sociales.
En COPE Más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE Más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE Más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Si has encontrado la casa de tus sueños y ahora el problema es que necesitas la hipoteca de tus sueños, bueno, que te sea cómoda, que se adapte a ti, el banco a lo mejor te ha dicho que no te la puede conceder, pues no te preocupes, llamas a Credialpes y se lo explicas y ellos se encargan de negociar con el banco, lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, es el 900-234-235, 900-234-235. Déjame que te hable ahora de investigación, de la que se realiza en la Universidad de Málaga. Cada año, miles de toneladas de residuos generados por el ser humano terminan en el mar, especialmente plásticos que se acumulan y que amenazan seriamente los ecosistemas marinos. Uno de los grandes retos para combatir este problema es medirlo bien, saber de lo que estamos hablando, medirlo correctamente. El investigador Javier Soto, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Málaga, junto a Gabriel Jordá, que es del Centro Oceanográfico de Baleares, han participado en un estudio que podría cambiar la forma en la que se monitoriza la basura marina, esa que va flotando o no flotando, claro, por el Mediterráneo. Es un trabajo que no solo busca saber cuánta basura marina hay, sino cómo medirla de forma precisa para después poder tomar las mejores decisiones. Quiero saludar al investigador de aquí de nuestra universidad, Javier Soto. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy bien. Javier, ¿por qué es tan complicado obtener los datos concretos, precisos de la concentración de basura marina que tenemos en nuestro Mediterráneo?
Bueno, es complicado porque se requiere, para medir en el mar y trabajar en el mar, pues se requieren unos medios y unas condiciones que no son tan sencillas como cuando medimos algo que tenemos, por ejemplo, en tierra, ¿no? Entonces, claro, necesitamos barco, necesitamos que haga buen tiempo, o es lo ideal, requiere un esfuerzo y unas condiciones que no siempre se dan.
Claro. Además, esa basura marina, esos plásticos, entiendo que no están todos juntitos, visibles y ahí para poderlos recoger. Que no sé si están en el fondo del mar, si están en el medio o si están flotando. Supongo que es una cosa muy complicada, ¿no?
Es otro de los problemas. Hay plástico de muchos tipos. O sea, está por plástico lo llamamos generalmente, pero son polímeros que tienen pues muchas variedades y por tanto muchas densidades, así que podemos encontrarlos tanto en superficie, que es lo que más llama la atención, lo que se ve, ¿no? Las famosas balsas de plástico y lo que vemos nosotros normalmente, pero también están distribuidos a lo largo de todo lo que es la columna de agua. Entonces, medir la presencia o no de estos contaminantes, pues, como hemos dicho, requiere un esfuerzo importante. Y entonces, el estudio de lo que trata es precisamente de, con el esfuerzo que se hace, que si ya se hace un esfuerzo importante, porque este problema se ha destapado como uno de los problemas ambientales más importantes que tenemos ahora mismo, entonces se están invirtiendo de dinero y esfuerzos de investigación y de mitigación, pero este esfuerzo se puede, digamos, optimizar, y esa es la idea del estudio que hemos hecho.
porque el trabajo no solo busca saber cuánta basura hay, sino cómo medirla de forma precisa para poder tomar las mejores decisiones. Esas decisiones por dónde pueden ir, o no es no corresponde a nosotros.
Bueno, nosotros solo la ciencia, los científicos lo que hacemos es informar, ¿no? Informar basados en el conocimiento, en la que la gente, la toma de decisiones siempre la toman los gestores, que normalmente pues suelen ser pues a distintas escalas, pues hay gestores a escala
ayuntamientos,
local, a escala autonómica, ajá, exactamente, a escala nacional y a escala ya supranacional, que sería la Unión Europea, que toma decisiones y hace directivas en función de la información que obtiene de lo que nosotros podemos darle, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros en el trabajo este en concreto, más que buscar cuánta, como tú bien has dicho, cuánta basura hay, lo que nos hemos centrado es cómo lo podemos hacer para, con el esfuerzo que hacemos, tratar de obtener los resultados más precisos. Es decir, minimizar los errores que se obtienen, porque sí que se ha visto que varía tanto la cantidad de basura que se puede encontrar en un sitio, que vas a medir zonas muy cercanas y encuentras concentraciones muy muy diferentes, en momentos muy momentos cercanos y también concentraciones muy diferentes. Por lo tanto, hay que ser sistemático, hay que tratar de tener unos sistemas de medidas que sean lo más sistemático y lo más continuado en el tiempo posible, algo parecido como se hace en el clima, que se tienen estaciones que van midiendo en el tiempo, para poder tener una idea más precisa y mejor de cómo se distribuye este contaminante, porque afecta, ya lo has comentado tú, a todos los ecosistemas de Mediterráneo.
Claro, detrás de cualquier medida, cualquier toma de decisión, es importante tener una base científica, en este caso, la que ese estudio que han elaborado el investigador de nuestra Universidad de Málaga, Javier Soto, junto con Gabriel Jordá, del Departamento del Centro Oceanográfico de Baleares. Pues Javier, muchísimas gracias por atendernos y a seguir investigando, seguir poniendo datos y ciencia en todo lo que tenemos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Javier. Pues hasta aquí nuestra compañía. Te espero mañana a las 12:30. Quédate con esa noticia. El Martes Santo, las cofradías del Martes Santo han acordado retrasar sus horarios de salida una hora. De esto y de todo lo que ocurra en nuestra Semana Santa, la programación especial a partir de las 4 de la tarde con Adolfo Arjona y a partir de las 10 de la noche toma el testigo Francisco Javier Jurado Coco. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Las fantasmas.